Y les voy a pedir, por favor, que si nos repiten Isaías 40, 22. Ahora, todos los que se lo sepan, se pueden así sentados, gracias, se pueden sentar. Todos los que se sepan este versículo, lo pueden repetir de memoria en estos momentos. Muy bien, todos juntos. Él está sentado en el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Este es el versículo que nos toca para el mes de febrero, de nuestra memorización de Isaías 40, 21 a 31. Y esta tarde, antes de la Santa Cena, vamos a meditar brevemente en este versículo de Isaías. Isaías capítulo 40 y el versículo 22. Y tres pensamientos van a guiar nuestra meditación, especialmente de las primeras palabras de este texto. El primer pensamiento es este. Este versículo, estas palabras, nos recuerdan qué tan grande es Dios y qué tan insignificante es el hombre. Qué tan grande es Dios y qué tan insignificante es el hombre. Él, cuando dice Él en este versículo, obviamente se refiere a Dios, Jehová. Todo lo contrario a los ídolos falsos del versículo 19 y el versículo 20. Él, Jehová, Dios verdadero, el Dios viviente. De eso se trata, de Él de quien habla este versículo. Ahora, vean cómo describe el profeta a Dios. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Ahora, cuando dice que está sentado sobre el círculo de la tierra, no se imagina a Dios sobre la superficie inmediata del globo terráqueo. Está hablando de Dios sentado, pero en los cielos de los cielos, sobre la tierra, sobre las estrellas, sobre las galaxias. En Job capítulo 22 y versículo 12, también otra poesía. Aquí Elifaz nos dice, en Job capítulo 22 y versículo 12, ¿no está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Dios está sobre las estrellas, sobre las galaxias, sobre todas las cosas. Entonces, muy importante, cuando dice, Él está sentado sobre el círculo de la Tierra, no se lo imaginen, ¿verdad? Sobre el globo terráqueo, sobre el planeta Tierra, en la superficie arribita. No, es sobre la Tierra, sobre todas las cosas. Es más, el profeta dice que Él extiende los cielos, todas esas galaxias y el universo, como una cortina. Los despliega como una tienda para morar. Ahora, reconozco que esto es algo difícil para nosotros de entender. Dios no tiene cuerpo. No nos imaginemos a un gigante sobre el cielo y sobre las estrellas y sobre la tierra. No, no, no. Dios es espíritu. Dios es espíritu. No tiene cuerpo como nosotros. Él es inmenso, infinito. No se le puede medir. Él es tan grande y majestuoso. Él está en todo lugar. Ven el Salmo 139. Es por eso que David se expresa así en Salmo 139, el versículo 7. Salmo 139. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomar las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Él es tan grande y majestuoso así. Él está sobre todas las cosas. Ahora, Dios es tan grande, que en comparación, vean lo que nos dice nuestro texto, en comparación los hombres somos como unos grillitos. Ahí la palabra langostas. Él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas. No se imaginen langostas marinas, langostas, ¿verdad? creo que ahora las venden en el Price Club en Costco, ahí las vi el otro día, ¿verdad? No se imaginen eso, no, está hablando de langostas, de grillos, y la palabra es más bien, son unos grillitos, unos insectos. Y el profeta no exagera cuando dice, ven el versículo 15 en nuestro contexto, Isaías 40, 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Versículo 17 nos da otra comparación. Como nada son todas las naciones delante de él. En su comparación serán estimadas en menos que nada. Es, no tan solamente nada, es menos que nada. Y que lo que no es. Todos los millones y billones de personas que han existido desde Adán hasta el último hombre o mujer que nazca, todos esos billones de personas, trillones, no sé a cuánto lleguen, para Dios son como una gota en una cubeta. Son como grillos, como insectos pequeñísimos. Son como nada, como nada, como un polvo, como nada. Esto no nos gusta. Somos muy orgullosos los hombres, especialmente los hombres modernos, civilizados ahora. Tenemos supercomputadoras, tenemos los cohetes y hemos llegado a la luna. Los avances de la medicina, la ciencia, todo esto. ¿Nosotros insignificantes? ¿Nosotros como unos insectos? Hermanos, la verdad es que sí. La realidad es que delante de Dios somos insignificantes. La realidad absoluta es que somos como Él, delante de Él somos menos que nada. ¿Saben cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que no conocemos la majestad, la grandeza, o como dicen los teólogos, la trascendencia de Dios. Y somos orgullosos, soberbios. Creemos que somos importantes. Creemos que el mundo no va a funcionar sin nosotros. Creemos que Dios no necesita. Ah, hermanos, amigos, somos como una gota en la cubeta. No sé, ¿ustedes han trapeado? Yo trabajaba cuando estaba en el seminario. Trabajaba en una compañía de seguros. Y así digo, ¿verdad? Cuando me preguntan, trabajaba en la compañía. Lo que no les digo es que trabajaba limpiando los baños, ¿verdad? Y trapeando y barriendo. Y muchas veces me tocó hacer eso. Agarrar el trapeador y sacarlo muy bien, tirar el agua y ver que estuviera seca y ahí quedaba una gotita y no valía la pena volverle a hacer así, ¿verdad? Ya estaba, una gotita así. No les ha tocado estar acostados o en su escritorio y hay polvo y de repente entra una luz por la ventana y ven ese polvo finito que está flotando y usted desde su cama o de su escritorio le hace y aún se mueve el polvo. Así somos nosotros delante de Dios. Somos realmente insignificantes. Dios es tan grande y majestuoso. Nosotros somos tan insignificantes. Segundo pensamiento que nos enseña este versículo y estas palabras. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Dios es soberano y gobierna la tierra y los cielos. Dios es soberano y gobierna la tierra y los cielos. Cuando el versículo nos dice que Él está sentado, no se imaginen una silla o una banca. La palabra ahí se refiere a un trono. Él está sentado en su trono, como dice Isaías, alto y sublime. Isaías capítulo 6. Está en su trono gobernando, soberano, sobre la tierra, sobre todos esos moradores, sobre el cielo y las estrellas que conoce por su nombre. Él está sentado como Rey de Reyes y Gobernador de Gobernadores. Es por eso que en el versículo 23 leemos, Él convierte en nada a los poderosos. Y los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Él está sobre todos ellos. Él los gobierna. Él es soberano. Ahora, Dios es tan trascendente y majestuoso y tan grande. Nos pudiera llevar a pensar, ¿Para qué iba a ver a los hombres? ¿Para qué se iba a molestar en considerar a los hombres, en gobernarlos, en controlarlos? Hermanos, Dios es tan grande y majestuoso, sí. Pero aún así, Él es soberano sobre todo, totalmente soberano. Mira Él a los buenos y los malos, y Él no desestima a nadie. Velo con sus propios ojos. Job, capítulo 36 y versículo 5. Job, capítulo 36 y el versículo 5. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Y ustedes pueden seguir este gran libro, ¿verdad? Sobre todo en los últimos capítulos que nos habla de la soberanía y la grandeza de Dios. Dios es muy grande, pero Él nos está mirando y considerando a cada uno de nosotros como Rey soberano. Ahora, en esta iglesia esto no es algo nuevo. Hablamos mucho de la soberanía de Dios. Que Dios controla, gobierna todo, aún Él conoce y sabe cada uno de nuestros cabellos, nuestros pelos, los pajaritos, todas las flores, todo eso Dios sabe y lo controla. Lo enseñamos porque la Biblia lo enseña. Y lo enfatizamos porque la Biblia lo enfatiza. Y si nos humilla, que nos humille, porque toda la gloria pertenece a nuestro Dios soberano, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero esta doctrina, que la soberanía de Dios, no es una teología y doctrina mística, es algo muy práctico, muy práctico. La semana pasada una señora, no la conocen ustedes, no me gusta, ¿verdad?, hablar de los señores de personas, porque ¿quién sería? ¿Quién le diría? No pongan a pensar de quién sería. Una señora me preguntó, hermano, ¿no le tiene miedo a la guerra? Yo pensé, bueno, a lo mejor ella cree que soy ciudadano norteamericano, me van a mandar allá. No, a mí no, pero yo aquí vivo en México, aquí está muy lejos de Irak, ¿verdad? Pero si es el fin del mundo, hermano. Hermanos, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Dios no es como esos ídolos de oro y de plata, de madera, que no hablan, que no oyen. No, Dios es soberano y está en su trono, proclamando, predestinando, controlando, limitando todas las cosas. Si hay una guerra, no va a ser sorpresa para Dios. Todas las cosas están en sus manos. Creo que el año pasado, un meteorito, un asteroide le va a pegar al planeta Tierra y vamos a... Todas las cosas, las estrellas, los meteoritos, los asteroides, están en las manos de Dios. Todo. ¿A qué me va a suceder esto? ¿Y si sucede? ¿Y me va a pasar esto? ¿Y si me da cáncer? Déjame preguntarte, ¿qué tan grande es tu Dios? ¿Qué tan soberano es tu Dios? ¿Quién está en control? ¿El diablo? ¿Quién está en control? ¿El cáncer? Si el cáncer está en control, entonces el cáncer es mayor que Dios. Pero el cáncer no está en control. Dios es el soberano. Sobre todo, las estrellas, lo más grande, las galaxias, el universo, y lo más pequeño, lo microscópico, todo. Él está sentado en su trono. ¿Qué tan grande es tu Dios? ¿Y no sabéis? ¿No habéis oído? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Soberano. Sobre la tierra y el mar. El último pensamiento. No está escrito en el texto, pero es un pensamiento por implicación. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Si Dios es tan grande así, tan majestuoso, y nosotros tan insignificantes, entonces, ¡qué misericordia! ¡Qué gracia la de Dios para amarnos, salvarnos y adoptarnos en Cristo. Si Dios es tan grande y majestuoso así, y nosotros somos como unos grillos, somos como una gota en la cubeta, somos nada, entonces, ¡qué maravillosa la gracia de Dios en amarnos a nosotros, en salvarnos, en adoptarnos! Él bien pudiera habernos desechado. Él bien pudiera, y con respeto lo digo, nos hubiera pisado con una sola pisada a la muerte eterna. A todas esas langostas, esos grillos, esos insectos, todos nosotros. Ahora, si no les gusta eso es porque todavía tienen algo de orgullo. Hermanos, de verdad, somos insignificantes delante de Dios. Y Él muy bien pudiera haber creado otro mundo, 10,000 mundos, con hombres y mujeres como nosotros. ¿Sí o no? Pero qué gracia la de Dios. Es interesante que en la Biblia las langostas, los grillos, se les considera como una plaga. ¿Se acuerdan las langostas en Egipto? Es una plaga. Pero qué gracia y la misericordia de Dios en rescatarnos, en librarnos y hacernos águilas. ¿No es lo que dice el versículo 31? Pero los que esperan en Él, los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. De grillos nos convierte en águilas. Bueno, yo sé, estamos acostumbrados también a medir la gracia de Dios por el perdón de nuestros pecados. Y qué bueno, esta es su misericordia que nos perdona nuestros pecados tan feos, tan malvados, tan criminales que cometimos. Y eso es bueno. Pero la gracia de Dios la vamos a entender más y la vamos a apreciar más cuando veamos qué tan grande es Dios, qué tan majestuoso y qué tan insignificantes somos nosotros. Cuando estemos en el cielo, entonces sí vamos a poder cantar con toda la intensidad que se merece ese himno. Maravillosa gracia, más alta que los cielos, más profunda que la mar. De verdad, hermanos, la gran misericordia de Dios y su gracia se demuestra en amarnos a nosotros, en adoptarnos a nosotros en Cristo. Terminemos con algunas lecciones prácticas. En Isaías 40, 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Si nuestro Dios es así, entonces hay que temerle y alabarle como Él se lo merece. Si de verdad Dios es así, y nosotros somos así, entonces hay que temerle y hay que alabarle. En Números 13:33, los israelitas dan un reporte acerca de los habitantes de Canaán. Y ellos dicen, ahí hay gigantes y nosotros éramos como langostas delante de ellos. Y les temieron. ¡Oh, cuánto más debemos de temer a Dios, que está sobre el mundo, que está sobre el universo! Él de verdad es inmenso e infinito, no se puede ni medir. Debemos de temerle y alabarle como Él se merece. Vean Eclesiastés, casi no se lee Eclesiastés desde el púlpito. Libro difícil de entender, tenemos que leerlo desde el punto de vista bíblico. Pero es muy práctico también. Eclesiastés capítulo 5 nos dice el versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Temor Dios en su casa, la alabanza, cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Versículo 4 y 5. Dios, hermanos, es majestuoso, glorioso, inmenso. Debemos de temerle y alabarle como Él se lo merece. Segundo lugar, si nuestro Dios es así, hay que tranquilizar nuestros temores, nuestras ansiedades, confiados en su soberanía absoluta. Hay que tranquilizar nuestros temores, nuestras ansiedades, confiados en su soberanía absoluta. Como humanos vivimos en un planeta, vivimos en una sociedad, muchos peligros, muchas preguntas, muchas dudas, ¿qué va a pasar con la guerra? ¿Qué va a pasar en la política? ¿Mi trabajo? ¿Mi familia? Todas esas cosas. Y el diablo además aumenta y intensa, magnifica las noticias que nos hacen temer y nos volvemos ansiosos muchas veces. Hermanos, tranquilicemos nuestros corazones. Dios está sentado en su trono, gobernando y controlando absolutamente todo. Hay un himno que me gusta mucho escuchar. A mí me gustan mucho esos cantos de los negros del pasado, cuando eran esclavos sobre todo y se convirtieron ellos. Tenían una gran voz, por supuesto, una gran emoción de alabanza para Dios, y se hicieron muchos himnos que salían directamente del corazón. Y hay un himno que dice, "The whole world is in his hands." Todo el mundo está en sus manos. Y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten. Y las avispas, y las flores, y esto, y lo otro, otro. Y todo el mundo está en sus manos. Amén. Hermanos, vivamos confiados. Nuestros niños cuando salen a la escuela. Nuestros esposos cuando salen al trabajo. Nosotros, en esta vida. Todos los humanos. Saddam Hussein, Bin Laden, Presidente Bush. Todos, 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 todo eso está en sus manos. Dios soberano. Y lo más precioso de todo, que Él es soberano, sobre todo, para beneficio de su iglesia, de la familia de Dios. En tercer lugar, si nuestro Dios es así, hay que agradecerle y alabarle, porque Él se ha revelado a nosotros en Cristo Jesús. Si nuestro Dios es así, tan majestuoso, tan infinito, tan inmenso y glorioso, hay que agradecerle y alabarle, porque Él se ha manifestado y se ha revelado a nosotros en Cristo Jesús. Juan 1:18 dice, Dios, nadie le vio jamás. Claro que no. Imposible, es espíritu. Inmenso, trascendente, infinito. Pero el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Se acuerdan de Felipe en Juan 14? Nuestro Señor Jesucristo les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto tiempo ha que estoy con vosotros. Es en Cristo que vemos a Dios. Si me permiten la expresión, hay contacto con el Dios infinito en Cristo. Podemos hablar y podemos tratar a Dios, inmenso como es, infinito, en Cristo. Hay que alabarle y agradecerle. En último lugar, si Dios es así, si esto es verdad, Isaías 40:22, entonces humíllate. Humíllate conforme a esta realidad. Reconoce qué tan insignificante eres. Y cree, espera en Él, confía en Él. Él es el único que puede rescatarte, salvarte y darte algo por qué vivir. Si esto es verdad, Él es el único que puede darte, por así decirlo, algo por qué vivir. El significado de la vida. Si no, si tú no esperas en Él y crees en Él, entonces eres ni más ni menos que una minúscula hormiguita, un minúsculo insecto en este mundo, moviendo la arenita para aquí y para allá. Y esta es tu vida y eso va a ser todo por toda la eternidad. Pero en Dios, en Cristo, creyendo en Él, esperando en Él, nosotros tenemos nuevas fuerzas. Levantaremos alas como las águilas. Correremos y no nos cansaremos. Caminaremos y no nos fatigaremos. Es en Él que nos convertimos en águilas. Oremos.